¿Qué tal y saludos, hermanos y amigos? Es un gusto nuevamente compartir con ustedes desde aquí la Universidad Bíblica del Aire. Como siempre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe a lo largo de este día. Bienvenidos al segundo día de estudio de esta última lección del trimestre, en el que hemos estudiado la vida y el liderazgo de Josué, el sustituto de Moisés, en la empresa espiritual de llevar a su pueblo a la tierra prometida, a Canaán. Desde muy joven, bajo el tutelaje de Moisés, Josué experimentó un profundo crecimiento espiritual que lo llevó a ser un modelo de liderazgo entre su pueblo de Israel. Y al cierre de esta lección, ya nos encontramos en el último capítulo de su vida, que está resumido en sus últimos discursos y exhortaciones a su pueblo en los capítulos 23 y 24 del libro que lleva su nombre. Cuando Dios creó a sus criaturas, ángeles y seres humanos, a todos nos dotó de una capacidad para elegir nuestras acciones. A esto le llamamos el libre albedrío. Este acto de Dios de crear seres inteligentes y capacitados para tomar decisiones sin ser coartados es una de las características más sobresalientes de la persona de Dios en su relación con su creación y particularmente con los seres humanos creados a su imagen y semejanza. Pues, precisamente, basado en ese principio de la libre determinación o libre albedrío, la pasada semana y esta para cerrar, encontramos a un Josué emplazando al pueblo, siendo ya anciano y habiendo tenido un peregrinaje espiritual muy largo y haber adquirido muchas experiencias en su relación con Dios. Así que, como hemos visto en el estudio de este trimestre, Josué mostró esa fe que conquista, de manera que él tenía suficiente solvencia espiritual y moral para aconsejar a Israel antes de despedirse. Y en este segundo día vamos a analizar esa cualidad de Josué de reconocer que aunque el pueblo de Israel había sido testigo del Dios fiel de los patriarcas y que continúa siendo fiel, ahora vamos a ver cómo él les exhorta para que sean libres para servir a su Dios. Muy bien, con estas palabras introductorias, otra vez les agradecemos a todos por su fiel y consecuente sintonía. Gracias también damos a las radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una gran cadena de emisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista y más allá a través de la página del internet eleden.net. Damos gracias a Dios por estos medios de comunicación. Bien, y sin nada más, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Juan Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado. Gracias otra vez, profesor, y que el Señor nos bendiga en esta ocasión.
Amén, Pastor Díaz, que el Señor nos bendiga abundantemente en esta ocasión. Estamos en la última semana de un trimestre extraordinario. Hablar de estas lecciones de fe en el libro de Josué, estos momentos críticos para el pueblo de Israel en la conquista de Canaán, y justamente ver los paralelos que tiene el pueblo de Dios de la actualidad justo antes de entrar a la Canaán celestial, tienen un valor extraordinario. Estamos cerrando esta lección con el tema final que hace el líder de Israel a servir decididamente a Dios. Ya no podemos seguir con lealtades divididas. No podemos seguir adorando a Dios y al mismo tiempo sirviendo a ídolos. Es por eso que hoy más que nunca debemos hacer que nuestra lealtad, que nuestro compromiso con Dios sea firme, sea ineludible, que cada mañana comience para nosotros un nuevo ciclo de acercamiento a Dios, que cada día podamos tener como desafío diario acercarnos más a Dios, conocer más su voluntad. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Hermanos y amigos, entonces les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, ante ti nos presentamos a través del camino que Cristo nos abrió a tu presencia. Gracias, Padre, por tu fidelidad a través de la historia de la humanidad y tu fidelidad con cada uno de nosotros. Y Señor, en esta hora pedimos la dirección y el auxilio de tu Santo Espíritu para que nos ayude a asimilar los consejos y las exhortaciones de Josué al pueblo de Israel. Buen Padre, que podamos mantenernos fieles a ti, que podamos hacer el correcto uso del libre albedrío que tú nos has dado, y así, Señor, bendícenos en el estudio de tu palabra. Te pido que bendigas a cada oyente en su circunstancia personal. Dirígenos como moderadores, pues te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. De esta manera, hermanos y amigos, estamos listos para continuar con el desarrollo de esta, la lección número 13, con la cual cerramos este trimestre, que como indicamos ayer, se titula Elijan o Escojan Hoy. Y en esta última lección nos vamos a concentrar en el capítulo 24 del libro de Josué. El pensamiento guía para memorizar nos viene precisamente de Josué 24:15, donde él, en su último discurso, emplaza al pueblo con estas palabras: y si les parece mal servir al Señor, entonces elijan hoy a quién servir, si a los dioses paganos o a Jehová. En lo que respecta a mí y mi casa, serviremos al Señor. Como indicáramos, este último capítulo está en el contexto de ese llamado del líder de Israel, Josué, a que el pueblo renueve su pacto con el Señor, que hasta ese momento ha sido fiel en ayudarles en la conquista de Canaán. Vimos que en su planteamiento Josué presentó los elementos característicos de un contrato que los antiguos habitantes del cercano oriente colocaban en todo tratado, contrato o alianza. En primer lugar, Josué indicó al pueblo que ellos, aunque estaban delante de él en ese momento, debían mirar retrospectivamente en la vida de sus antepasados, los patriarcas y aquellos que salieron de Egipto, para que entendieran que de alguna manera ellos estaban en ese tiempo representados por sus progenitores. Por lo tanto, a ellos les correspondía continuar lo que aquellos comenzaron. El lunes también analizamos esos dos principios ineludibles para todo pactante, y tiene que ver con la integridad y la verdad. En primera instancia, la integridad tiene su raíz en el vocablo hebreo tamim, que se utilizaba como adjetivo para describir la perfección de un animal destinado para el sacrificio. Y el segundo término es emet, que se traduce como verdadero o fiel. En este caso, el término tiene la connotación de constancia y de estabilidad, y por eso se asocia con Dios, porque como estudiamos la semana pasada, Él había sido fiel para con su pueblo al cumplir sus promesas. Josué, como un líder fiel y genuino, indicamos que respetaba el libre albedrío de su pueblo y deseaba que ellos decidieran libremente servir al Señor. Como vimos en el verso para memorizar, Israel tenía la opción de servir o no al Señor. Igualmente, nosotros estamos en la misma disyuntiva. Bien, profesor, entonces, cuando leemos Josué 24, 16 hasta el 21, ¿cuál fue la respuesta de Israel al llamado de Josué y de qué manera él reaccionó?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que el pueblo respondió con una declaración enérgica y también correcta. Lejos esté de nosotros abandonar a Jehová para servir a otros dioses. Israel está afirmando que abandonar al Señor sería impensable, marcando así una ruptura verbal con la idolatría. El pueblo fundamenta su decisión en la acción histórica de Dios. Dios le ha dado liberación de la esclavitud en Egipto, protección en el desierto, delante de la escasez de agua, delante de la escasez de alimento, delante de las serpientes que mataban a las personas. Dios siempre proveyó recursos, protección, para que el pueblo pudiera seguir adelante. También victoria sobre las naciones cananeas, que eran más poderosas militarmente. Dios hace que Israel salga airoso, victorioso. Eso es la fidelidad de Dios. Hay un compromiso de servicio exclusivo. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Así Israel acepta explícitamente el modelo de la relación de pacto, servicio y obediencia. La respuesta de Josué parece dura. No podréis servir a Jehová. Pero su reacción tiene razones profundas y pastorales. Josué sabía que el entusiasmo verbal no era una garantía de una fidelidad real. A veces somos prestos a comprometernos con los labios. Era una advertencia a evitar un compromiso emocional sin tener realmente una relación práctica con Dios. Josué recuerda que Dios es santo y celoso. Esto significa que no tolera una lealtad dividida. No se puede servir a Dios a medias. Aunque Israel habla de fidelidad, aún había ídolos en medio del pueblo. Así que el pacto no era simbólico, involucraba una responsabilidad moral real y también consecuencias reales en caso de que la idolatría floreciera de nuevo en el pueblo. Todo esto lleva a una reacción final del pueblo. No, sino que serviremos a Jehová. Esto muestra que el llamado de Josué no los desanimó, sino que los impulsa a una decisión más fuerte, más pensada, más sólida.
Así es, profesor, gracias. Entonces, podemos observar, hermanos y amigos, que cuando Josué presentó este llamamiento a Israel para que fuera fiel a Dios, basado en la fidelidad del Señor para con ellos desde la antigüedad, Josué, por experiencia propia, conocía muy bien el trasfondo de donde ellos venían, de la esclavitud egipcia, y consciente de esa realidad, como además de su propia experiencia junto al pueblo en el monte Sinaí, que cuando Moisés les presentó el pacto y el llamado de Dios a que fueran fieles, ellos, sin ninguna vacilación, pero sin ponderar las implicaciones de lo que estaban haciendo, le dijeron a Moisés: si nosotros obedeceremos completamente los términos del pacto con nuestro Dios. Allí, como sabemos, ellos irreflexivamente hicieron esta promesa sin recordar de dónde venían y cómo aquella multitud que estaba compuesta de personas fieles y otras que realmente tenían sus déficits espirituales. Recordamos que poco tiempo después ya estaban apostatando, y esto básicamente en la vecindad del monte Sinaí, o sea que olvidaron su compromiso y desobedecieron a Dios. Sabemos las consecuencias de aquella conducta del pueblo. Así que Josué, consciente de lo que había pasado, por eso reaccionó de la manera que hemos visto en los versos 19 al 21 de este capítulo 24. Él no anduvo con rodeos. Directamente les indicó para que recordaran lo que había pasado allá en Horeb y que era consciente de que en algún momento ese compromiso que ellos hicieron aquí también lo violarían en el futuro. Quizá lo que observamos un tanto diferente a aquel primer juramento en el Sinaí es que ellos no se lanzaron inmediatamente a decirle a Josué: sí, vamos a cumplir lo que hemos prometido, sino que con cierto cuidado, en primera instancia, como dice el verso 16, el pueblo le dijo a Josué: no permita el Señor que lo abandonemos por servir a otros dioses. Por lo tanto, debemos darle ese pequeño crédito de reconocer que eran débiles y que no podían garantizar en un 100% lo que prometían. Bien, profesor, entonces, ¿qué tipo de retórica utilizó Josué para hacer conscientes a los israelitas de varias cosas importantes que debían tener presente?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que Josué usó una retórica histórica. Así que yo veo el discurso de Josué profundamente pedagógico. Su objetivo no era persuadir emocionalmente, sino forjar una conciencia moral duradera en Israel. Josué recurre a un relato histórico selectivo, donde Dios habla en primera persona: yo tomé, yo envié, yo os di. ¿Cuál es la función retórica? Anclar la fe en hechos, no en emociones. Mostrar que la identidad de Israel depende de la acción divina, no de los méritos que Israel tiene. Es una retórica que forma memoria espiritual colectiva. Josué contrasta la idolatría pasada con la fidelidad presente. Dioses impotentes versus un Dios verdadero, un Dios vivo. La gracia recibida versus la obediencia esperada. Obliga así al oyente a reconocer que no todas las opciones son equivalentes. Escogeos hoy a quien sirváis. Josué quiere desterrar la neutralidad. No permite la evasión ni la postergación. Hay que transformar el conocimiento en compromiso. Cuando el pueblo responde afirmativamente, Josué intensifica el discurso. No podréis servir a Jehová. Parece que el pueblo lo vio fácil para hacer un compromiso verbal. Así que Josué, con esa retórica, rompe el triunfalismo superficial y muestra que hay un costo real, profundo, en el pacto, elevando la seriedad moral del compromiso. También usa una retórica testimonial. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no solo exhorta, sino que se expone como un modelo. El líder valida su llamado con su obra. Así que Josué invoca testigos, declaraciones públicas, un registro formal del pacto para convertir una decisión espiritual en un acto público irreversible, porque eso era precisamente lo que Josué quería crear en la mente y conciencia colectiva de Israel.
Sí, muy de acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, fueron estos tres puntos que Josué subrayó ante el pueblo y que tenían unas implicaciones muy profundas, ya que la decisión de servir a Dios era un acto solemne que debía guiar a todo el pueblo de acuerdo a la revelación divina. Además, las bendiciones como resultado de su obediencia eran claras, pero también debían ellos ser conscientes de las consecuencias de la desobediencia. Ciertamente, profesor, entonces, que el segundo punto era crucial, ya que Israel debía entender que servir a Dios de corazón debía ser el producto de su propia decisión y no la imposición de Josué como su líder. Y en tercer lugar, Israel debía darse cuenta de que nosotros, los seres humanos, no podemos servir a Dios basados en nuestras propias fuerzas. Así que la vida cristiana y nosotros hoy también debemos reconocer que servir a Dios no es algo que se logra por medio de un apego mecánico a las estipulaciones del pacto. Todo lo que hacemos entonces debiera ser el producto de una relación personal con el Señor como nuestro Salvador. Recordamos que Jesús le dijo a los discípulos: sin mí nada podéis hacer. Profesor Valera, ¿qué podemos aprender del preámbulo a los 10 mandamientos, tanto como lo encontramos Éxodo 20, 1 y 2 y Deuteronomio 5, 6 y 7? ¿Por qué estas palabras introductorias al decálogo son tan importantes para nosotros poder comprender nuestra obligación con Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que el preámbulo a la ley de Dios es crucial porque establece el orden correcto de la relación entre Dios y su pueblo. Primero, gracia, luego, obediencia. Sin este marco, el compromiso con Dios se distorsiona y se puede convertir en legalismo, incluso en miedo o una simple rutina religiosa. Dios no comienza diciendo: si obedeces, te sacaré de Egipto. Él dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Luego, después que Dios ha obrado, Él presenta los mandamientos. La obediencia no es el medio para ganar la salvación. Es la respuesta natural a una salvación ya otorgada en Cristo Jesús. Sin este preámbulo, la fe se convierte en un esfuerzo humano. Con el preámbulo, se convierte en gratitud. Dios no se presenta como una fuerza impersonal. Él es un legislador cercano, amoroso, Jehová tu Dios, hay una relación, tu libertador, hay una historia. Esto transforma ese pacto en una relación viva, no solamente en una lista de normas que hay que cumplir al pie de la letra. Nuestro compromiso con Dios nace del reconocimiento de quién es Él para nosotros, no solo de lo que Él espera de nosotros. Sin el preámbulo, el pueblo podía cumplir la ley, pero lo haría externamente, por presión, por miedo al castigo, pero con ese preámbulo, la obediencia se vuelve consciente, afectiva, voluntaria, retributiva. Dios busca lealtad del corazón, no una conformidad automática. Dios define quiénes somos, mi pueblo redimido, y luego cómo debemos vivir. Tenemos que tener una identidad como pueblo de Dios, somos salvos, y una conducta como ese pueblo que ha recibido de Dios la garantía de la vida eterna. No obedecemos para ser hijos, obedecemos porque somos hijos de Dios. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tiene sentido cuando se recuerda lo que Dios ha representado para su pueblo.
Correcto, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, es importante que tengamos un concepto balanceado de nuestra relación con Dios, en este caso, a través de sus mandamientos, el decálogo que dejara para la humanidad. Hay personas que piensan que para obedecer la ley de Dios, lo que se necesita es gran fuerza de voluntad. Sin embargo, como hemos visto, el Señor, al redactar los 10 mandamientos y dárselo al pueblo a través de Moisés y a toda la humanidad por extensión, lo primero que Él hace al dar su ley es establecer el indicativo de su obra en nuestro favor. ¿Y cuál es el indicativo? Que antes de nosotros obedecer por la fe al Señor, debemos reconocer que si no fuera por su amor, nosotros seres humanos pecadores no podríamos utilizar el libre albedrío correctamente para obedecerle. En primer lugar, tanto en Éxodo como en Deuteronomio, antes de presentar el imperativo de la ley, a partir del verso 3 de Éxodo 20, el Señor en primer lugar le indica al pueblo que Él fue el Dios que los amó y que los sacó de la esclavitud. Al reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, al librarnos de la esclavitud del pecado, entonces nosotros como sus hijos debemos corresponder por amor a esa manifestación de su misericordia para que todo el mérito y todo el crédito los remitamos a nuestro Dios. Eso debió haber aprendido Israel y lamentablemente, en términos generales, no lo captaron y también nosotros podríamos caer en el mismo problema. En fin, pidamos a Dios, Señor, que nunca me olvide de lo que tú has hecho por mí, para entonces sentirme agradecido y comprometido contigo al obedecer tu santa ley por amor. Bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día del subtema titulado Libres para Servir. Antes de despedirnos, les invitamos para que mañana, a la mitad de la semana, nos acompañen para continuar estudiando el subtema Los peligros de la idolatría. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos, enséñanos, Señor, a entender que la gracia, que la salvación que nos has dado gratuitamente, solo puede ser respondida de nuestra parte con una gratitud obediente. Perdona nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos a tu amor, a tu bondad y a vivir conforme al pacto. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.